Esto es Noticias Mundo Real.
Derrota triunfal. Encuentro hemisférico a una década de la derrota del proyecto anexionista ALCA. A 10 años de abortado el proyecto de Área de Libre Comercio para las Américas, punto de partida de una articulación común de movimientos sociales, de estudiantes, trabajadores, campesinos, mujeres e indígenas, representantes de esos sectores, se dieron cita en La Habana, Cuba, para interpretar la nueva etapa de lucha anticapitalista en la región. Durante la mesa de apertura de este encuentro hemisférico, derrota el ALCA a 10 años, se plantearon, a la luz de aquella gesta, estrategias de actuación articulada que permitan la integración de los pueblos y la movilización ante la contraofensiva del capital en la región. Entre los paneles del encuentro hemisférico derrota el ALCA se analizaron los impactos generales del libre comercio y el papel de las transnacionales, la actualización de las estrategias de dominación imperial y la rearticulación de la derecha y los procesos de cambio y de integración regional con sus nuevos escenarios. De igual manera, se pretende generar un espacio de solidaridad internacionalista entre las organizaciones del continente. El encuentro hemisférico fue convocado por el capítulo cubano de la articulación de movimientos sociales hacia el ALBA. En nombre del mismo, el cubano Gilberto Valdés resaltó la lucha anticapitalista y antipatriarcal como denominadores comunes de los diversos sectores sociales. Las actuales formas de explotación y enajenación son y no son las mismas de las de una década atrás, dijo Valdés en su intervención que dio inicio al encuentro hemisférico. En la declaración resumen del encuentro, divulgada este domingo 22, se indica: hace más de 10 años nos unimos en una campaña continental en toda la región con gran diversidad de fuerzas y actores, desde Alaska hasta Tierra del Fuego, en un compromiso de acción común que resultó en un ascenso de las luchas y movilizaciones. Hoy nos encontramos aquí para celebrar esa victoria histórica, nuestro acumulado de todos estos años y fortalecernos para seguir adelante. Este es un momento clave para el continente. El imperialismo reconstruye su estrategia de dominación articulada que se expresa en una gran ofensiva del capital, los avances del libre comercio, el poder de las transnacionales que violan nuestras soberanías, en una lógica que también es militar, cultural y mediática, donde el monopolio de los medios de comunicación tiene un papel alienante y de control.
Entonces yo quiero primero recordar que efectivamente el centro principal ha sido la lucha contra el ALCA, contra los TLC, contra el neoliberalismo. Pero no separemos que esto también ha tenido un fuerte componente anticapitalista. Es decir, que las luchas en esta década ha sido una lucha contra el capitalismo y por supuesto contra el neoliberalismo, contra todos estos mecanismos de dominación. Y no podemos olvidarlo, y sobre todo en Cuba, en los momentos en que nos hallamos nosotros de transformaciones importantes y donde tenemos el deber también, como decimos muchos, de ensanchar el corredor cultural crítico del no capitalismo en la sociedad cubana. Que esto no significa que no vayamos un esquema de diversidad de formas de gestión, de propiedad. Esto no significa que tengamos un espacio al mercado, incluso a la pequeña propiedad privada. No se trata de eso, sino de entenderlo en una manera mucho más compleja. Y por eso estos encuentros nos han ayudado y nos seguirán ayudando en el futuro en nuestra sociedad. En la primera pista la llamo así: complejización de las luchas contra el sistema de dominio y subversión del capital. Esto tiene un gran mérito que no es original, que he tomado de todo el mundo, ¿no? Entonces por eso es que lo voy a leer. El nuevo ciclo de luchas y resistencias populares, sindicales, indígenas, afrodescendientes, de las mujeres, frente a la dominación neoliberal en los 90 del pasado siglo, incluyó una comprensión más profunda de la dominación, haciéndose visible que la confrontación era no solo frente a los gobiernos neoliberales de turno, sino contra un patrón de poder de más largo alcance. Y esto creo que hay que mantenerlo en nuestros debates. Luchamos contra la miseria, pero al mismo tiempo luchamos contra la enajenación. Esto lo dijo Che Guevara, anunciando tempranamente esa complejidad. No olvidemos que la conquista y los sucesivos revasallajes que hoy impone el imperio y las transnacionales no fue solo de territorios y recursos, sino también fue y sigue siendo una conquista de los cuerpos, de las subjetividades y de las identidades. Y por eso rescato esa importancia del movimiento de mujeres feministas, salud, está ahí, también, que colocan la lucha frente al capital y frente al patriarcado, estas mujeres, estos movimientos. hemos asistido a la generación de nuevas conceptualizaciones ancladas en las luchas contra un sistema que tiene solo como límites la destrucción de la vida en el planeta. Sistema de dominación múltiple, dominación de espectro completo o múltiples guerras del capital. Son y no son exactamente las mismas formas de explotación, represión, discriminación y despojo. Como afirman los zapatistas, es necesaria una reunión de pensamientos, una reunión muy grande, mundial, un semillero de ideas, de análisis, de pensamientos críticos de cómo está actualmente eso del sistema capitalista. El seminario o semillero no es un solo lugar, ni en un solo tiempo, dicen, sino que tarda y es en muchas partes. Pero ¿cómo hacerlo si de saberes para la lucha se trata? Y aquí insisto porque provengo de la Academia Cubana. Mediante la generalización de prácticas de conocimientos, críticas, liberadoras, digamos geoterritorializadas, sentipensantes, rescatando a Freire, porque somos esos seres sentipensantes, con raíz, es decir, con identidad, con corazón, los mayas dicen que el corazón no solo bombea sangre, sino que piensa, y con razón, porque estamos hablando de un proyecto compartido. Es deseable también para esos propósitos construir puentes entre el saber militante y el saber académico, el que ha sido objeto priorizado de domesticación o cooptación por los múltiples embates del neoliberalismo sobre nuestras universidades en América Latina. En otras palabras, trabajo de colabor para instrumentar prácticas que desafíen las ideas dominantes en las ciencias sociales que sirven como base de las lógicas de poder de las sociedades que queremos cambiar. Es decir, investigar en, desde, para los movimientos populares y los pueblos en tiempos de múltiples guerras y crisis. El capitalismo, se ha mostrado aquí, se recicla para hacer más eficaz la obtención de ganancias, pero no retornan las mismas condiciones históricas para repetir el ciclo anterior de resistencias que hoy rememoramos a 10 años de la derrota del ARCA. No con nostalgia del pasado, sino con el pensamiento crítico renovado, audaz y rebelde frente a todas las dominaciones. Tenemos que reflexionar sobre los vínculos entre los distintos tipos de lucha que se enfrentan a ese sistema de dominio, que se conforman a veces con velocidades diferentes, unas que están más ancladas en la lucha por la sobrevivencia en los territorios, desde lo cotidiano, y otras vinculadas a procesos de más largo aliento. Ninguno de estos tiempos debe estar por encima del otro. Hay que ver que la lucha por la autonomía, por ejemplo, de los sectores populares, está ligada a la autodefensa y la autosustentación en los territorios donde ahí directamente se lleva a cabo una lucha anticapitalista, porque las transnacionales, por ejemplo, las transnacionales de agronegocio, esas aves de rapiña, caen sobre nuestros territorios. De ahí que la defensa del agua, la lucha contra las represas, todas estas luchas que pueden parecer microlocalizadas, tienen un contenido beligerante frente al capitalismo. Y no se pueden desligar de las luchas en un sentido más amplio de proyectos país, regionales, globales, por supuesto. Es ahí donde se están intentando hacer las cosas de otro modo, de un modo no capitalista, sobre la base de intercambios de saberes de todo tipo y fuera de las relaciones dominantes del mercado capitalista, como organización de lo común. Debemos seguir atentamente y reflexionar sobre estos procesos de resistencia, pero sin romantizarlos, como núcleo de relaciones alternativas, pero tampoco tirando por la borda lo que hemos logrado en soberanías, voluntad de integración nueva sobre la base de políticas públicas y sociales solidarias, inclusivas de nuevos proyectos de país. Es decir, la copa está medio llena, Irene, ¿verdad? No medio vacía, hay que verlo así. Debemos concebir las luchas de manera integral, esto es, incluyendo la base estructural y funcional de las mismas, con la base cultural y territorial, lo que implica afirmar las identidades culturales y territoriales propias. Las necesitamos todas, micros y macros, para hacer posible el ser humano. La segunda pista es algo que llamo el tiempo político de los movimientos sociales populares y que tiene que ver con planteos y discusiones que hemos tenido, por ejemplo, con Irene León. Y tiene un subtítulo que es ¿qué hacer fuera y con el Estado? Como resultado de ese acumulado que hemos analizado aquí, de luchas plurales, se fue abriendo paso con fuerza renovada lo que han llamado el tiempo político de los movimientos sociales populares, porque Capital tiene movimientos sociales también, como se ha puesto aquí sobre la mesa. Ensanchándose el continente y el contenido de la política y la posibilidad en algunos países de sacar, arrinconar, desplazar del poder político estatal a las oligarquías. Todo lo que parecía aplastado, acallado, luego de épocas de profundo malestar, de saqueo y humillación, comenzó a levantarse desde el sur. Nuevos gobiernos populares, nacionales, democráticos, emergieron por diversas vías y ante diversas quiebras del modelo hegemónico en nuestro continente, modificando el escenario geopolítico a favor de los pueblos. Frente a esta nueva realidad, cargada tanto de amenazas como de posibilidades y retos inéditos en el movimiento popular, la construcción social y política del enemigo se fue desplazando de los gobiernos, como era evidente en la llamada década neoliberal de los 90, en el siglo XX, saturada de ejecutivos y técnicos al servicio del consenso de Washington, a las clases y sectores políticos tradicionales, desalojados del poder, en algunos casos más o menos, y aliados más reaccionarios del imperialismo en la región. Ya sabemos todos aquí que la tríada esta de construir poder, tomar poder y refundar poder no es una ecuación lineal, sino que tenemos que verla como una espiral ininterrumpida y zigzagueante. La nueva mirada estratégica de lo que llamamos uso contrahegemónico de la institucionalidad, que es lo que se ha expresado con esta emergencia política institucional, supone la necesidad de trascender la tradición liberal, los sentidos democráticos burgueses de la política y el fetiche de la legalidad. Hay que refundarlos, estos instrumentos, a la luz de nuevas categorías epistémicas de cómo construir los saberes, éticas y políticas, que no sean presas de la decisión entre emancipación política y emancipación humana heredada de la modernidad. Al mismo tiempo, aparecen y se reproducen los peligros de cooptación, espíritu burocrático y tecnocrático, corrupción y otros males y contradicciones que hoy son manipulados por la derecha en su afán de retrotraer el estado de cosas al neoliberalismo, con nuevos símbolos y discursos, aprovechando las dificultades de todo tipo de estas alternativas de desneoliberalización que han ido avanzando en el continente desde fines del siglo pasado. Pero para esto hay antídotos: potenciar cada vez más la participación política del pueblo y el control popular efectivo sobre sus representantes, luchar sin descanso por abrirnos hacia nuevos modos de participación política como vía para legitimar consensuadamente las transformaciones necesarias en cada momento del proceso, creación de poder popular y empoderamiento popular, apostar al efectivo despliegue de gobierno no neoliberal allí donde se empiece a construir, por muy débil que sea, vinculado a iniciativas comunitarias cooperadas, organizadas y autogestionadas desde las bases, capaces de resolver las necesidades de sus miembros y de interactuar con las organizaciones políticas, sociales, gubernamentales y estatales existentes. No perder la brújula de quienes representan el polo del enemigo de los pueblos, dónde lo encontramos y quienes no forman parte de ese bloque, aunque no coincidamos en todos los puntos con sus visiones, estrategias y accionar. resignificar en cada caso el mandar obedeciendo de los zapatistas o el poder obediencial de Evo Morales, cada cual con sus tradiciones, sus saberes, sus modos de acumular y de confrontar los poderes oligárquicos y globocolonizadores. Revolucionar la instancia política organizativa, la organización política y estatal, no solo como una estrategia de orden o un instrumento, en el caso político, de conducción y de movilización, sino cada vez más como ejemplo de esa propuesta inclusiva de sociedad que defendemos. La lección de los procesos de resistencia y lucha en Latinoamérica y el Caribe obliga a superar algo que llamamos pensamiento dicotómico, o esto o lo otro, que opone la autonomía de los movimientos populares. La autonomía es muy importante, por supuesto, pero a veces se opone a la lucha por la hegemonía política cultural en el marco de procesos nacionales y regionales amplios que aglutinan fuerza social y política desde las que emerge el sujeto pueblo como protagónico de los cambios. El centro de gravedad político de cada país y subregión irá marcando el tipo de integración, unidad, articulación necesaria al movimiento social popular, antineoliberal, antiimperialista y anticapitalista. La última pista, diálogos necesarios y urgentes ante los intentos renovados de recolonizarnos. Y de eso se trata, de entender, vivenciar y darle solución política a la conflictividad, allí donde no haya antagonismos irreconciliables. Estamos obligados a un diálogo urgente, serio, profundo, continuado, pues no habrá una hora cero en la que desaparezca la conflictividad entre gobiernos y movimiento social popular, que no podrá ser una receta unívoca, pues depende, por supuesto, del centro de gravedad político de cada país. Recordando, por supuesto, que la realidad no es, ni fue, ni será homogénea. Tiene lugares sociales y perspectivas diferentes. ¿Desde dónde estamos hablando? ¿Desde dónde estamos sintiendo, pensando, valorando? ¿Desde dónde estamos produciendo conocimientos y valores para la transformación? ¿Qué tiene que ver ello con nuestra cultura, con nuestro posicionamiento de clase, raza, sexo, género, etnia? No necesitamos, por otra parte, consensos fáciles, que pueden ser tramposos porque liquidan las visiones distintas, sino asumir las discrepancias como tensiones creativas, como expresaba García Linera. Construir proyectos colectivos y compartidos desde y para el movimiento social popular. Construir un marco de convergencia, una matriz ética y política desde donde proponer ejes consensuados de acción. Lo político, recordemos eso, está presente en todas nuestras batallas. No es un momento que sucede a otras instancias de resistencia, lucha y creación alternativa, sino una dimensión omnipresente de lucha contrahegemónica, política, económica, social, cultural, simbólica, comunicativa, desde la diversidad del movimiento social popular. Aquí los cubanos podemos ofrecer algo. En esta difícil e imprescindible tarea sigue siendo válida la fórmula que José Martí encarnó para su denodada obra de unidad nacional y continental. Y dijo Martí: y si no es mi debate con gente honrada a lo que vengo, avíseseme y al punto abandonaré esta plataforma. Yo llevo en mí la tribuna y conmigo va donde yo vaya, donde se discuten con serenidad y nobleza los problemas del porvenir de la patria. Martín nos sigue iluminando. Compañeras y compañeros, Fidel Castro y Hugo Chávez, Evo Morales y otros líderes, los pueblos de nuestra región retomaron la impronta martiana y bolivariana para lanzar el ALBA TPC. Con integración nueva, como dijo Irene, basada en solidaridades, complementariedad, reciprocidad. Esta propuesta avanza en lo político, ha impactado en el resto de los esquemas integracionistas y de concertación del continente. Los sujetos emancipatorios múltiples están hoy imprimiendo, a veces espontáneamente, sin plena conciencia de ello, nuevos valores a esa integración, que va más allá del marco político institucional estatal. En consecuencia, desde lo local, lo cultural, lo intersubjetivo y lo cotidiano en nuestra América, se avanza en la integración popular con formas novedosas que enriquecen las prácticas políticas y experiencias de vida contrahegemónica. Una experiencia que recoge acumulados de lucha y que no sustituye ninguna otra de las existentes y en ciernes es la articulación de movimientos sociales hacia el alba, como propuesta de integración continental, antiimperialista, antineoliberal y antipatriarcal, impulsada por movimientos de base social organizada y con capacidad de movilización popular, que luchan por la igualdad, la libertad y una auténtica emancipación de la región. Pero hoy necesitamos ir más allá para producir nuevos sentidos que favorezcan las más amplias convergencias populares, sociales, contra el vasallaje, para enfrentar con valor e inteligencia las transfiguraciones del ALCA, como se ha explicado aquí, los alquitas que dijo Fidel, y ahora el Acuerdo Estratégico Transpacífico, la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión, el TISA, etcétera, otras siglas que llevan detrás de la aparente propuesta de comercio la estrategia imperial de recolonizarnos. Cuba está y es América Latina y el Caribe, y lo seguirá siendo en medio de su transformación, surgida de un profundo, amplio y sostenido proceso de debates y consultas populares desde las bases mismas de la sociedad. En esta nueva ola de lucha, compleja, multifacética, los cubanos y las cubanas seguiremos ocupando con ustedes las calles y los caminos de nuestra América para sentir, pensar, imaginar, construir, impulsar otros futuros no capitalistas, en los que seamos capaces de transitar hacia nuevos modos de convivencia humana, con justicia social y ambiental, equidad de género, respeto a la dignidad de cada persona y de cada pueblo, a la diversidad étnica, racial, de género, de culturas, cosmologías, opciones sexuales y sentidos de vida que hacen hermosa a la humanidad. Gracias.
Esto fue Noticias Mundo Real.